Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl, un gusto saludarte a vos, a Gabriel y a todo el equipo.
Buen día.
Claudio, ¿hay distensión o se agrava la tensión en Arabia Saudita, las relaciones de Estados Unidos e Irán?
Bueno, hay una situación paradójica, porque hay señales contradictorias. Por un lado, yo que estoy siempre convencido de que Donald Trump en realidad no es un halcón, sino alguien que en su estrategia de dureza usa máscaras de halcón, pero en realidad a las guerras las quiere evitar a como sea. Creada la situación por el ataque aéreo con misiles y drones a los yacimientos de Aramco, la gran petrolera saudita, Estados Unidos ha anunciado que va a enviar fuerzas, pero Trump ha aclarado que son fuerzas defensivas, que tienen como misión simplemente reforzar la seguridad de una empresa petrolera cuyas refinerías y pozos principales, bueno, quedaron en evidencia que están bastante a la intemperie, bastante desguarnecidos, lo cual a esta altura de las sucesivas crisis en el Oriente Medio y del enfrentamiento que Arabia Saudita tiene con la República Islámica de Irán resulta verdaderamente hasta insólito. Trump ha aclarado que las fuerzas que envía son para defender y no para atacar. Digamos, Washington está dejando en claro que no está en sus planes, yo diría tampoco en sus deseos, tomar una represalia militar contra la República Islámica de Irán, que es la que ha sido acusada por el Reino Saudí de realizar este ataque. Recordemos que fue la milicia Houthi, que son los Houthis son los milicianos de la etnia chiita, que son algo así como un tercio de la población del Yemen, quienes se adjudicaron haber realizado ese ataque, pero Arabia Saudita señala que en realidad lo realizó o directamente la República Islámica de Irán o a través de aliados en la península arábiga. Bueno, sea como fuere, está culpando a Irán. Pero si Estados Unidos está aclarando, por lo menos así lo está haciendo notar Donald Trump, su presidente, que no tiene la intención de tomar una represalia militar, por lo tanto, las palabras están alejando el fantasma de la guerra, ¿por qué puede ser riesgoso este envío de fuerzas militares a Arabia Saudita? Por algo que no tiene que ver con la República Islámica de Irán, sino con la propia Arabia Saudita. Hay que recordar que la presencia militar norteamericana en la península arábiga fue haciendo crecer la radicalización del wahabismo, que es el salafismo saudí. El wahabismo, la palabra wahabismo viene de Muhammad bin al-Wahhab, que es uno de los creadores de la dinastía saudita allá por el siglo XVIII, un teólogo de una visión absolutamente cerrada, intransigente e intolerante, que incluso llega a plantear al chiismo como una herejía a la que los sunitas musulmanes deben combatir. El wahabismo es la doctrina religiosa oficial del Islam saudí, pero sus ulemas, sus autoridades religiosas, se fueron radicalizando de una manera muy, muy notable a partir de las décadas del 80 y del 90, que fueron décadas en las que se incrementó la presencia militar norteamericana en ese país. Hay que recordar que en 1979 se dio la ocupación de la gran mezquita de la Meca, la mezquita donde está la Kaaba, que es la piedra sagrada de la cual la familia de Mahoma tenía el rango de protectora, de vigía, ¿no? Y la gran mezquita de la Meca, que es uno de los principales símbolos del mundo musulmán, fue ocupada por Al-Utaibi, el nombre de de un grupo hiperradicalizado que quería proclamar a Muhammad Abdullah Hatami como el gran Mahdi, ¿no? Lo querían reemplazar a los monarcas sauditas, por entonces era el rey Khalid bin Abdulaziz al-Saud, lo querían reemplazar por un religioso wahhabita de posiciones radicales. Y aquella toma de la gran mezquita de la Meca, que terminó en un baño de sangre, ya mostraba cómo los ultrarreligiosos saudíes se enardecían reclamando a la corona que rompa relaciones con Estados Unidos. Ellos ven como un pecado prácticamente que en tierra musulmana haya bases norteamericanas. Aquella situación que tuvo aquel punto de inflexión en 1979 con la ocupación de la Gran Mezquita se mantuvo en el tiempo, terminó el reinado del rey Khalid, que fue al que le tocó esa situación. Después vino su hermano, el rey Fahd, y Fahd, para salir de aquel trance, lo que empezó a hacer es transferir grandes sumas de dinero a las arcas de las organizaciones religiosas. Ese dinero que el rey Fahd dio para calmar de ese modo el radicalismo de los ulemas y la presión para que rompa con Estados Unidos, fue lo que alimentó organizaciones terroristas como Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda y otras organizaciones de ese tipo se financiaron con petrodólares que salían de las arcas reales en el tiempo del rey Fahd, y cuando ya su hermano Abdullah bin Abdulaziz era el regente del trono, ¿no? Bueno, todo aquello después tuvo otro punto clave, que fue el 11S, ¿no? El dinero de las arcas reales que iba a los jeques religiosos terminaba en organizaciones terroristas que llegaron a hacer un ataque como el de aquel 11 de septiembre. Ese es el principal problema, o lo que hay que recordar cuando se está frente a una noticia como esta, que Estados Unidos va a incrementar su presencia militar en Arabia Saudita, ¿no? Esa historia recuerda o pone de relieve los riesgos que esa presencia militar tiene. Bueno, del otro lado, en la otra costa del Golfo, la República Islámica de Irán sigue lanzando sus advertencias, señala que si es atacada va a haber una guerra y que va a llevar esa guerra al territorio de los países desde donde parta ese ataque. A este anuncio Irán lo ha hecho el día que hace el gran desfile militar, que es el día en que se conmemora un hecho también ocurrido en 1979, como el ataque a la Gran Mezquita de la Meca, que fue el inicio de la guerra de Irán e Irak. Aquel Irak al que acababa de llegar al poder derrocando a su propio primo, Saddam Hussein, ocupaba unas zonas en litigio en el estuario del Yatel Arab, detonando una guerra en la cual todo parecía indicar que los iraníes tenían que perder. Los iraníes estaban estrenando su revolución islámica, estaba recién llegado al poder el ayatolá Jomeini, había caído el Shah Reza Pahlavi, tenían prácticamente un ejército desarmado, no tenía fuerza aérea, el grueso de los fusiles eran viejos fusiles Mauser. No había forma de que un país en las condiciones militares de aquel Irán pudiese enfrentar al Irak de Saddam Hussein, que estaba armado hasta los dientes y que en esa guerra recibió asistencia tanto de la Unión Soviética como de las potencias de Occidente. No todas las potencias de un lado y del otro de la Guerra Fría apoyaron al ejército de Saddam Hussein, que era poderoso, y sin embargo aquella guerra duró 8 años y dejó más de 1 millón de muertos, y los iraníes no la perdieron. Prácticamente enfrentó al mundo, ¿no? A todas las potencias del mundo. Irán, y sobre todo, más que con sus armas, que eran bastante viejas y un ejército bastante decadente, fue el factor del fanatismo, ¿no? El factor religioso. Por caso, a cada soldado iraní que iba a combatir al frente de batalla se le daba una llave, el Estado le entregaba una llave, que supuestamente era la llave del cielo, donde si morían, con esa llave iban a abrir la puerta del cielo para pasar la eternidad.
Muy bien.
Ese factor que parece demencial, bueno, tuvo roles claves y en alguna medida explica el fanatismo que los llevó a resistir y a no ser arrasados en aquella guerra. Conmemorándola hoy, fue que Irán lanzó su advertencia a las potencias que podrían atacarla. Pero yo creo que Donald Trump no tiene ese plan, al menos por el momento.
Muy bien, gracias Claudio, un abrazo, nos vemos mañana por Montevideo.
Esta semana, Claudio,
personalmente, un gran abrazo.
En la mira te vamos a tener, ¿no, Claudio?
Ah, sí, señor.
En la mira.
En la mira voy a estar.
Literalmente, un abrazo.
Programa, Gabriel, así que muchísimas gracias por la invitación.
Dale, un abrazo.